RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Soy perro, todos tus huesos voy en entierro.
Escuchábamos Cosita Seria del grupo bogotano Aterciopelados, canción del año 1996, perteneciente al álbum La Pipa de la Paz. Este pop rock capitalino nos habla sobre el acoso al que se enfrentan las mujeres en el diario vivir, y de cómo incluso los comportamientos machistas y los piropos grotescos son normalizados dentro de la sociedad colombiana, incluso hasta desencadenan en distintas formas de violencia. Damos un saludo muy especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa radial Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. El día de hoy les acompañaremos quien les habla, Miguel Villamil, el docente Alejandro Cortés, licenciado en Biología.
Cordial saludo para todos.
La tutora Carolina Martínez, especialista en TICS.
Hola a todos.
La docente Yamile Medina, licenciada en Lenguas Modernas.
Afectuosos saludos.
El profesor Robert Romero, licenciado en Ciencias Sociales.
Hola, un cordial saludo, gracias por la invitación.
Nuestra invitada Karen Martínez, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional y poliactivista de los Derechos de la Naturaleza.
Hola a todos, todas y todes.
Y el profesor Nelson Alexander Torres, licenciado en Español e Inglés.
Hola a todos y todas.
El tema de este programa tiene como propósito hablar sobre el feminismo, cuya polémica es bastante amplia en estos días. Vemos cómo hay distintos tipos de feminismos y cómo estos han ido generando conciencia o aportando comportamientos distintos y diferentes en la expresión de un género que ha sido oprimido y atacado durante toda la historia. La forma en cómo vamos a trabajar este programa es conocer cada una de las perspectivas de nuestros expertos, donde cada uno tendrá 2 minutos para dar su opinión de vista y luego sentarnos a dialogar acerca de lo hablado. En ese orden de ideas, profesor Robert, desde la perspectiva de las ciencias sociales y en distintas sociedades, ¿qué podemos hablar sobre el feminismo?
Claro, profe Miguel, si nosotros hacemos un balance a través de las distintas épocas, momentos y lugares del mundo, pues nos vamos a encontrar cómo la cosmovisión o cómo la mirada desde y hacia la mujer pues tiene variadas formas de interpretación, ¿no? El machismo no es una connotación exclusiva de las sociedades occidentales, y es fácil apreciar cómo a lo largo del planeta pues las prácticas denigrantes son naturalizadas en contra de la mujer. Digamos que aquí tengo unas cifras que son realmente alarmantes, cifras que se viven alrededor de todo el planeta y que en algunos casos pues son cifras que van aumentando y que realmente pues deben tener una mayor importancia tanto como para las instituciones como para pues la comunidad en general, ¿no? Mira, nada más se estima que alrededor de 736 millones de mujeres han sufrido violencia sexual o violencia física, y que de esas, pues el 38% de los asesinatos que han ocurrido, pues son cometidos por su pareja. Si lo miramos a través de una manera continental, vamos a encontrar que la violencia de pareja en Europa es cerca del 22%, en América el 33% y en África 31% y 33% para Asia. Son cifras que son bastante altas teniendo en cuenta que la persona que violenta es una persona que es allegada y que es cercana, que en este caso pues es la pareja, ¿sí? Y si miramos un poco más detenidamente a través de algunas otras sociedades no occidentales, vamos a encontrar por ejemplo la de India, donde los matrimonios hoy en día pues en su mayoría son arreglados, donde la mujer es sometida, donde es vista como un bien económico y que en muchos casos pues las decisiones de su vida recaen en sus padres, ¿no? Incluso pues la educación allí en este país prioriza a los niños por encima de las mujeres y las violaciones y los secuestros van en aumento. Es increíble pensar que allí en la India los casos de violaciones son más de 30.000 por año. Y eso entonces, pues también hay una carencia en los programas de salud femenina. Digamos que no existen programas o programas y políticos, o no existen políticas mejor que protejan a la mujer en estos términos. Si damos otra mirada a África, vamos a encontrar que es un continente que es vulnerable en términos laborales, que existe una carencia en la protección del trabajo y que, por ejemplo, en Argelia tenemos el caso de 40 muertes en un año por casos de paliza, ¿sí? Aún algo peor que esto es la violencia que se genera en algunas etnias, que en este caso pues no solo en África, sino también en Asia, y es algo que es la mutilación femenina, ¿sí? Que se le conoce como la ablación. Tenemos países como Camerún, como Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, que son países que practican digamos que este proceso o este procedimiento, y que incluso en la mayoría de ellos pues es un procedimiento legal, algo que es mucho más preocupante. Allí en África pues también hay que asociar que estas condiciones denigrantes hacia la mujer están muy asociadas a las cuestiones de la pobreza y a los conflictos armados que sufren la población femenina en este lugar. Y finalmente, pues tenemos unos países asiáticos donde también se practica la ablación, como por ejemplo en India, en Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka. Hay otros países donde digamos que el islamismo, ¿sí? A través de esta religión, pues ha limitado social y políticamente, vulnerando la integridad física y psicológica de la mujer. Cuestión que no es exclusiva del islamismo, sino de algunas otras religiones en algunos casos. Entonces, si vemos con este panorama así muy generalmente, nos vamos a dar cuenta que a lo largo del mundo se presentan situaciones de vulnerabilidad y aún peor, situaciones donde hay negligencia o impunidad. Muchas mujeres no denuncian por miedo, por sentirse juzgadas, por sentirse acusadas, porque la misma política del país pues las haría ver como vulnerables o como insuficientes. Y bueno, a modo de conclusión, creo que el reto de la igualdad de género va más allá de las políticas netamente nacionales y trasciende desde las políticas globales, ¿sí? Que incitan estas políticas en muchos casos a normalizar prácticas machistas con argumentos o incluso justificaciones que se camuflan con la excusa de que la cultura es primero. Entonces la invitación es a romper con estas dinámicas que, aunque poco a poco tienen una mayor normatividad o legislación, desafortunadamente se siguen reproduciendo día a día.
Muchas gracias por la intervención, profe Robert. Si bien eso forma parte de una problemática social, también existe la perspectiva desde el lado de las ciencias naturales. Profesor Alejandro, ¿qué nos puedes hablar sobre la diversidad sexual desde la biología?
Bueno, desde la biología considero que se ha enseñado mal la diversidad sexual porque se tiende a enseñar que las personas que tienen cromosomas X, Y o XX definen ya sus sexos cuando se deja de lado una gran cantidad de variedades que existen en cuanto a estos cromosomas. Hay personas que tienen, por ejemplo, los cromosomas X de más, por ejemplo, hombres que tienen un cromosoma X de más, es decir, que su genotipo tendría XXY, ¿sí? Esos serían sus cromosomas sexuales, no serían solamente dos cromosomas. Esto pues lleva consigo pues algunas características, por ejemplo, una baja producción de testosterona, y pues estas personas obviamente desarrollan otras características que no se salen de lo normal. De hecho, lo normal simplemente es una imposición cultural, y también desde la ciencia se ha aportado a que se normalice decir que eso no cabe dentro de lo normativo de lo que la naturaleza es, de lo que es la naturaleza. Entonces, esa baja producción de testosterona hace que las personas tengan, por ejemplo, los hombres tengan mamas o que de pronto tengan las caderas más grandes. Y esto pues hace parte de la diversidad sexual. También existen otros hombres que tienen, por ejemplo, un cromosoma Y de más, entonces ellos tienen XYY y pues ellos son fértiles y no tienen una condición que los haga ver, sí, que se puedan visibilizar fácilmente que tienen ese genotipo. También existen mujeres que tienen un solo cromosoma X. Y bueno, a pesar que esto pues les genera, digamos, baja estatura, sus ovarios no se desarrollan completamente, es decir, que sus ovarios no funcionan plenamente. Pero también existe otras mujeres que tienen tres cromosomas X y no por tener tres cromosomas X tiene alguna condición que las haga, diferentes, o como se tiende a pensar, que se salen de la normalidad, ¿cierto? Son mujeres fértiles, partiendo de eso, pues ya podemos decir que es una mujer que se puede desarrollar en todo su, pues en toda su fisiología, ¿cierto? Su fisionomía, todo. Entonces, considero que desde la biología se ha aportado de manera negativa, porque no se enseña que los cromosomas sexuales, los cromosomas sexuales, a pesar de que son X y Y, siempre nos dicen que vienen emparejados. Es decir, día 2 y que ya pare de contar.
Agradecemos su intervención, profe, y la alta relevancia de la genética en la naturaleza, cómo puede afectar a cada persona individual. Profesora Yamile Medina, ¿tú qué opinas acerca del feminismo dentro de nuestra sociedad?
Gracias, profe Miguel. Bueno, yo básicamente quiero poner sobre la mesa el tema de la mujer en el ámbito educativo en Colombia, ¿no? Pues hay que reconocer que ha aumentado significativamente en los últimos 80 años, porque mientras que por allá en el 1968 el nivel de analfabetismo de las mujeres era del 40%, ya en el 2018, que es la evidencia que tengo, o la estadística que tengo, es del 97.7%, lo cual, pues eso va ligado a que el incremento en la asistencia al colegio ha cambiado. Pero ¿cuál es ese papel que la mujer ha desempeñado durante todos estos años en el ámbito educativo? Pues es que ha sido multifacético, ¿no? Ella es consejera, ella es madre, ella es trabajadora, ella es aguerrida, ella sueña, ella lucha y ella convierte todos estos argumentos y la potencian como un ser transformador dentro del proceso. La sociedad colombiana en las últimas décadas ha reconocido la participación en el mundo académico y también empresarial de la mujer. Sin embargo, pues esos esfuerzos rompen algunos paradigmas de género que muy interesantemente le estaba escuchando al profe Alejo y me hacen entender por qué se nos acusa de alguna manera en que no podemos hacer muchas cosas, y es que desde que no entendamos lo que es una verdadera educación sexual, las mujeres vamos teniendo un paso atrás en esa transformación de la sociedad, ¿no? Pues, y que puede tener también ese acceso o ese impedimento o ese surgimiento del acceso a la educación en las mujeres para este siglo XXI. Pero yo sé que aquí hay muchos más aportes que tienen que dar cuenta de lo que yo estoy hablando y pues bienvenidísimos, profe, gracias.
Muchas gracias por tu aporte, profe Yamile. Ahora bien, dentro de los contextos universitarios, el feminismo y las problemáticas de género son el pan de cada día. A nuestra invitada Karen Martínez sería significativo que nos compartieras tu perspectiva frente a cómo se aborda la política de género dentro de los procesos formativos de la educación superior.
Bueno, Miguel, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, donde yo trabajo el área de género y cuidado, se ha ido trabajando de la mano de la Mesa Interuniversidades de Prevención de Violencias Basadas en Género. Digamos que hay un énfasis en estos asuntos de violencias porque hemos identificado que las universidades se han tornado en escenarios inseguros donde en efecto se generan espacios, por ejemplo, de acoso sexual, que es la principal problemática que ahorita se refleja en las universidades. Desde allí, lo que se ha hecho es abordar esta temática a través de protocolos de prevención, promoción, atención y sanción a esas violencias basadas en género, y allí, digamos que el feminismo tiene un lugar muy interesante porque el feminismo ha sido este sustrato social que ha permitido movilizar esta reivindicación de derechos, esta institucionalización de acciones en pro de la defensa, no solamente de las mujeres, que es algo muy importante que tenemos que tener claro, los feminismos en su diversidad no luchan o no reivindican solo por los derechos de las mujeres, sino de todas las personas en la población y las diversidades, las discapacitadas, los hombres que son también víctimas de la cultura del machismo y el patriarcado, las diversidades y las personas que son disidentes del sistema sexo-género del que nos hablaba un poco Alejandro. Dentro de estos protocolos, pues está contemplado además por normativa nacional que deben abordarse políticas integrales dentro de las universidades sobre género. Para el caso de la pedagógica, estamos en la construcción de la política integral de género y cuidado, donde se aborda también, como decía Yamile, un asunto muy relevante que es todo el tema de promoción y prevención en educación, además en la educadora de educadores, ¿no? Entonces es bien interesante porque ya es una política institucional, así como en todas las universidades hay políticas, por ejemplo, para promoción, para retención. Estas políticas de género lo que priorizan son acciones, presupuestos, y líneas de trabajo para que haya una transversalización de los asuntos de género en su misionalidad. Yo creo que el valor agregado en el caso de la pedagógica es el impacto que tiene esta universidad a nivel de comunidades y territorios, al dar esa formación pues bastante enfatizada en asuntos de enfoques de derechos, de género, de diversidades, anticapacitista, antimilitarista, para llevar estos nuevos discursos críticos a las comunidades y a los territorios.
Muchísimas gracias, profe Karen. Debo decir, como hombre, que deconstruirse es muy difícil para el machismo.
Hay una cosa que me parecería chévere que llamáramos la atención, es que no es necesario, no necesariamente hay que hablar de deconstruirse. Digamos que dentro de las masculinidades hay una perspectiva muy interesante, y es por qué vamos a deconstruirnos. Es aceptar que existe además un arquetipo masculino en el que nos hemos enmarcado y construido como hombres, y no todos los hombres estamos dentro de ese marco, ¿cierto? Pues tomándome la palabra por mis compañeros con quienes hacemos estos debates de masculinidades, pero es que no es de construirnos, sino construir nuevas masculinidades y masculinidades no hegemónicas, alternativas, antimilitaristas, anticapacitistas y no patriarcales ni machistas.
Muy interesante. Muchas gracias. Ahora vamos con un corte institucional y regresamos con su programa Tejiendo Palabras.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Como recomendado de la semana está el documental Por Voluntad en el Yihad, Mi Hija en el Califato. Es un documental de una mujer alemana que se une a la guerrilla, al Estado Islámico. Profe Carolina, tú nos puedes comentar o nos puedes complementar más esta información. Cuéntanos.
Bueno, este es un documental que se trata precisamente de una chica de 15 años que vive en Alemania, que digamos que cae en todo el tema de la propaganda del Estado Islámico y de todo el tema del califato. Ella decide abandonar su casa y se va a casar con un miembro del Estado Islámico. Allí pues pasa a ser la tercera esposa de este muchacho que es militante. Y pues después de un cierto tiempo intenta mantener contacto con su familia, sin embargo, pues realmente se da cuenta que no es lo de ella, que entra en conflicto, ¿cierto? Y entonces pide ayuda a su papá, y de manera ilegal, entre comillas, intentan sacarla del país para que ella, digamos que retome su vida, ¿sí? Digamos que se muestran cómo hay diferentes movimientos y diferentes juntas donde padres se reúnen, que tienen hijos que se han ido al Estado Islámico, y quieren recuperarlos, entonces reciben una serie de consejos y demás, y entonces es toda, plasma todo el proceso que tiene el papá precisamente para recuperar a su hija. Entonces pues a través de él podemos ver precisamente la búsqueda, porque de hecho ella lo plasma en su diario, la búsqueda en un sentido de como mujer, ¿cierto? Y en el momento en el que ella se da un sentido en un marco político, religioso y demás, pues también se da cuenta que precisamente no es el sentido que ella quería darle a su vida. Entonces también se ve toda la violencia que se ejerce a través de la figura femenina en todo, digamos, toda situación violenta. Y a través de él también cómo se gesta esos lazos, esos vínculos que no necesariamente son de tipo romántico y demás, sino también vínculos familiares que le permiten a ella de alguna forma volver a retomar su vida, su orientación.
Además de lo que acabas de hablar desde la literatura en inglés, ¿qué nos puedes dialogar acerca del feminismo, profe Carolina?
Well, also from the perspective of poetry, as itself is important to enhance the role of literature as a tool to expose the pain of the mourning. Specifically, is the case of the author Sylvia Plath, who is a well-known American writer, and he uses a painful situation as her father's death as a resource to do her poetry. So in this case, she enhances the the role of her mother and how he and how she has to live all the painful situations and the difficulties to be involved in a society. So I am going to read a fragment of the poem Widow. So it says, "The voice of God is full of draftiness, promising simply the hard stars, the space of immortal blackness between the stars and nobodies, singing like arrows up to heaven. Widow, the compassionate trees bend in, the trees of loneliness, the trees of mourning, they stand like shadows around the green landscape, or even like black holes cut out of it. A widow resembles them, a shadow thing." Entonces, en este caso veíamos el poema, ella hace como una alegoría a la figura de la viuda, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, pues ella utiliza la muerte de su padre como un recurso para escribir precisamente las dificultades que su madre vivió para vivir en una sociedad en donde, digamos, la figura masculina era la que predominaba y fuera de esa figura, pues se quita todo poder como familia, como mujeres en esa sociedad. Entonces las deja a ellas solas y ella tiene que empezar a lidiar con eso. Entonces a través de ello, pues precisamente, digamos que reivindica la figura de la viuda en relación a la naturaleza y en relación a la sociedad y cómo esta pues atraviesa todos estos estadios de dolor para alcanzar también de alguna forma un estatus social.
Muchísimas gracias, muy interesante lo que nos hablas. Esto ya para concluir, profesor Alexander, ¿qué perspectivas tiene usted acerca del feminismo?
Bueno, son muchas, pero digamos vamos a sintetizar, si se quiere, en las dificultades que uno ve desde afuera, ¿no? Porque hablamos de feminismos, llega un punto donde incluso el hombre se le ha vedado como que el hombre no puede hablar sobre feminismo, porque es algo que parece que fuera una cosa que compete solo a la mujer cuando le compete a todos como tal. De hecho, eso es mi opinión personal. Pero, digamos, cuando hablamos las dificultades que uno ve desde afuera, por ejemplo, ustedes recordarán hace poco la discusión que hubo, por ejemplo, con Carolina Sanín y toda la teoría de las TERPs, lo del Scratcher también, todas las prácticas de Scratcher con lo que implica la justicia. Cuando hablamos de feminismos populares, los feminismos blancos también, o sea, hay un montón de dificultades ahí que uno ve desde afuera en los movimientos que pareciera como que implican como que es algo muy cerrado donde no se pueden hablar cosas, como que uno a veces cuando escucha hablar a algunas chicas con unas ideas digámoslo que se vuelven casi reaccionarias en
radicales
tanto, reaccionarias más que radicales, porque terminan como colocando, o sea, reproduciendo unos discursos que en su momento querían como querían deconstruir, digámoslo así. Entonces uno ve desde afuera que hay muchas cosas ahí que faltan por conocer, que faltan por hablar, y creo que se deben abrir las discusiones precisamente para tocar esos temas complicados, porque creo que en lo público se debe hablar precisamente de eso.
Termina uno convirtiéndose de pronto en lo que quería destruir. ¿Tal vez sería eso?
Podría pasar, pero son temas que habrán para la discusión.
Bueno, agradecemos su intervención, profe. Muchas gracias por compartir con nosotros esta perspectiva. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Regresaremos después de este pequeño corte institucional a su programa Tejiendo Palabras.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Volviendo con nuestro debate acerca del feminismo, ¿qué entienden ustedes por feminismos, profes? Para este caso, pues voy a darle primero la palabra a la profe Karen, que es nuestra experta, y todos dialogaremos acerca pues, de lo que queramos concluir. ¿Listo? Profe Karen, cuéntanos.
Bueno, es importante entender que no se habla de un feminismo, sino que los feminismos hacen parte de un movimiento social de base político, intelectual y cultural muy amplio. Tenemos varios tipos de feminismos, por ejemplo, está el feminismo blanco, europeo, tradicional, occidental, está el feminismo latinoamericano, hay una corriente de feminismo chicano, el feminismo africano, feminismo negro, ecofeminismo, feminismo poshumanista, es decir, hay diferentes lugares de enunciación con diferentes consignas y diferentes demandas y diferentes prácticas de acción. creo que ese es un primer lugar para tener en cuenta. Ahora, partiendo de esta definición más general como un movimiento político y social que busca la equidad y la garantía de derechos para las mujeres y en algunas de sus corrientes para las diversidades y para las disidencias del sistema sexogénero, pues es un movimiento político que está luchando activamente por una cultura, una transformación social de la cultura del machismo y el patriarcado.
Ok, entonces abrimos ahora la intervención a nuestros demás profesores con respecto a lo que acabamos de escuchar.
Bueno, yo tendría que decir en esta parte que es necesario entender, pensaría yo, como mujer, que uno, digamos, tiene un rol muy puntual en la sociedad. Creería yo que no hay que rescatar específicamente el hecho del feminismo. O sea, si bien el feminismo es un movimiento político, efectivamente también hay que rescatar, como decía Karen, el tema del género, ¿no? O sea, no se lucha por la mujer en específico. Creería yo que hay que reivindicar el hecho de que se lucha por las personas que tienen de alguna forma dificultades en la sociedad, ¿sí? Que tienen inequidades, que sufren inequidades precisamente. Entonces creo yo que es necesario porque, como bien ella lo decía, pues también hay hombres que sufren diferentes violencias y es necesario también reivindicar eso, retomar eso y abandonar un poco también la concepción del feminismo desde la mujer. Específicamente creería yo que también como mujeres estamos llamadas a luchar precisamente por las inequidades en general, no necesariamente la inequidad de la mujer.
Bueno, si bien ha habido mucha inequidad con la mujer respecto a la historia y ha pasado, o sea, digamos hasta hace poquito se les han reconocido muchos derechos, me parece que es importante resaltar que estos movimientos apoyan a que se generen buenos derechos para todos, ¿no? No exclusivamente solo para la mujer. ¿Quién más desea opinar para este caso?
Yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, precisamente cuando hablamos de haber tantas posibilidades, tantas formas de feminismos, precisamente uno mira desde afuera esas mismas dificultades que hay entre las mismas feministas dependiendo el movimiento, dependiendo la organización. Hay algo alrededor como que aglutina, pero cuando se va a mirar están, si bien están bajo la misma carpa, pareciese también que están muy fragmentados entre ellos mismos. Y se dan de una manera, se atacan muy fuerte, o sea, de una manera, terminan reproduciendo unas violencias que tanto critican, o sea, ¿por qué o cómo ve su merced eso?
Bueno, yo quisiera hacer unas precisiones allí, es que el feminismo no es una cuestión pancultural. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser un movimiento social es contextualizado y tiene unas dinámicas propias de acuerdo al territorio, a las comunidades, a las culturas en las que se va desenvolviendo ese movimiento político. Y también me parece importante, como segundo asunto, hacer una diferencia entre el feminismo y el vulvocentrismo. Porque hay un movimiento de mujeres donde en efecto se han generado prácticas de vulvocentrismo, es decir, se reproducen las prácticas del patriarcado, las mismas relaciones de poder, el mismo ejercicio de imposición violenta de sus doctrinas y prácticas, pero con una lógica vulvocentrista, o sea, el lugar está en que tenemos vulva y no en cómo están esa distribución de relaciones de poder, los trabajos de cuidado, el acceso y la garantía de los derechos humanos. Entonces creo que hacer esa diferencia es fundamental.
Ok, muchísimas gracias, nuestra experta Karen. A mí me gustaría de pronto tal vez también hacer una pregunta con respecto al acoso. Comúnmente pues el acoso se da de hombres para mujeres, pero pues me gustaría saber en casos de que la mujer acosa al hombre, ahí cómo se debe abordar esto y digamos para que no se vea socialmente mal visto o de pronto el que se vea socialmente mal visto ya está hecho. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto?
Claro, cuando hablamos desde la perspectiva de estudios de género nos damos cuenta que existen unas relaciones asimétricas de poder, donde usualmente son las mujeres las que llevan desventaja. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de una perspectiva interseccional, nos damos cuenta que hay diferentes formas de generar esos ejercicios de poder. Si soy una mujer con una posición de poder, eso me llega a dar a mí la posibilidad, por ejemplo, de hostigar a una persona independientemente de su sexo. Cuando hablamos de violencias basadas en género, claro, nos situamos desde el lugar de la mujer y las diversidades como víctimas en tanto históricamente han estado en un acceso desigual a sus derechos y a la garantía de sus derechos. Sin embargo, no desconocemos que los hombres hetero, cisgénero también pueden ser víctimas de violencias y la mirada igual se sigue volcando sobre el patriarcado. Porque, por ejemplo, los hombres también sufren estas violencias, pero no denuncian. ¿Por qué? Porque son amedrentados socialmente, hostigados socialmente, porque se considera que dentro del arquetipo guerrero, el macho, porque te defendiste, o porque no celebraste el acoso, o porque no aprovechaste la situación, y no se investiga, no se analiza también cómo los hombres, en todo su proceso de socialización de género, son, digamos que arquetipados para no hablar, digamos, de sus sentimientos, de sus emociones, para reconocerse vulnerables, para reconocerse también víctimas de unas estructuras de poder inequitativas, y poder ejercer también sus derechos y garantizar sus derechos. Entonces, allí hay una, digamos, un debate bien amplio. Claro, no hay víctimas ni personas victimarias ideales en esto. Hay unas cuestiones estructurales donde las mujeres, las diversidades y las disidencias sexogenéricas han tenido una desventaja histórica reforzada por cuestiones judeocristianas en la escuela también, a nivel social y político también, pero los hombres también son víctimas del patriarcado, y creo que esa también es una consigna que tienen los feminismos, sobre todo el poshumanista, sobre todo el estructuralista, el interseccional, donde empezamos a ver como otros asuntos de paridad y nuevas formas de construir relaciones más equitativas y dignas para todos, todas y todes.
Muchas gracias, experta Karen. Maestra, muchísimas gracias por haber asistido. Antes de terminar, agradecemos la participación de los docentes, por supuesto a nuestros oyentes. Recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en todo el territorio nacional, porque el Sistema Nacional de Educación Permanente es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAT Bachillerato y en Instagram Bachillerato Real Piso UNAT. Muchas gracias.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT Colombia, para una audiencia global.